del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Bienvenidos a esta nueva emisión de El Garabato, Arte y Cultura de México. Les saluda como todos los martes Lupita Arceo. En el control operativo me acompaña Cristian Rosales y esperamos que usted esté escuchándonos a través de la frecuencia 104.7 de FM o en internet, que nos permita llegar hasta sus hogares, su trabajo o el lugar donde usted se encuentre para hablar de cultura, de arte y definitivamente esta pretensión de poder contribuir al conocimiento que se tenga al respecto, pero también este diálogo que nos interesa establecer con ustedes que nos están escuchando y también con las experiencias que tengan al respecto con los temas que hemos abordado o que pretendemos abordar en este formato radiofónico. Gracias por acompañarnos semana tras semana, por disfrutar de esta programación y por permitirnos, insisto, llegar hasta donde ustedes se encuentran. Estamos transmitiendo desde Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, agradeciendo su sintonía, invitándolos para que se quede con nosotros a lo largo de esta hora. Hoy vamos a hablar de las artesanías, pero dirá usted, ¿no se supone que ese tema ya lo habíamos advertido? Claro que sí, pero hoy nos vamos a enfocar a nuestros vecinos, me refiero a Zacatecas, a la artesanía que se produce allá y que nosotros hemos tenido oportunidad, estoy segura, de haber adquirido alguna pieza de la que se produce en este estado o simplemente en alguna de nuestras visitas advertir de estos objetos que se realizan con un fin, sí, pero que también descubriremos qué sentido tiene y, lo más importante, qué identidad le dan a los habitantes de este estado. Para eso tengo el gusto de saludar nuevamente y a través de la línea telefónica a la doctora Elizabeth Salas. Ella es responsable de la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero además una experta en este tema. Doctora, bienvenida nuevamente a esta emisión del Garabato que se transmite desde aquí, desde Colotlán, pero que nos da la oportunidad de buscar a especialistas como usted para que nos hablen de lo que se produce en sus estados, en sus lugares de origen, y nos inviten a través de estas charlas e involucrarnos más en nuestra cultura mexicana y conocer, insisto, a lo mejor no tenemos la oportunidad en todas las ocasiones de ir, pero bueno, pues estas charlas nos permiten de alguna forma ese acercamiento. Bienvenida, doctora.
Buenas tardes, Lupita. Buenas tardes a tu audiencia. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes esta tarde y pues hablar nuevamente de las artesanías, en particular de las artesanías de Zacatecas.
Muchas gracias, doctora. Pues sin más preámbulo, porque luego el tiempo nos falta, ¿qué le parece si nos comenta para la audiencia del Garabato, la gente que nos escucha aquí en Colotlán, en el norte de Jalisco y ojalá que también en la zona sur de Zacatecas, nos diga precisamente cuáles son las ramas artesanales que se tienen en Zacatecas o que de alguna forma identifican a este estado?
Sí, gracias, Lupita. Me gustaría retomar del programa pasado una idea que vertía sobre la identidad de las comunidades en relación a las artesanías. Las técnicas que conforman una artesanía, las técnicas, los materiales, los usos y la concepción que se tiene de la misma artesanía. Para comprender mejor a las artesanías, desde las instituciones, desde los académicos, se han dividido las artesanías en ramas artesanales. No necesariamente los artesanos saben de todas las ramas artesanales, sino que ellos se especializan en una. De ahí que al estado de Zacatecas lo identificamos con algunas ramas artesanales. Inmediatamente, si pensamos en Zacatecas, tu audiencia seguramente está pensando en la plata. Y sí, la joyería en plata es una rama artesanal. Hay algunos productos que destacan de esta rama artesanal, como la arracada jerezana, que da identidad a un pueblo que es su vecino, Jerez, pero también tenemos otra rama artesanal muy importante, que es la alfarería y la cerámica. En la alfarería y en la cerámica han destacado algunos municipios, entre ellos Jerez, Pinos, Tabasco, Ciudad Cuauhtémoc, y en estos municipios pues se elabora el barro, que ya más adelante profundizaré en ese tema. Otra rama artesanal sería el tallado de las fibras vegetales, que nos lleva a algunas actividades o algunas ramas, entre ellas la cestería, que es, como su nombre lo dice, la elaboración, el tejido de cestos, de canastas; la jarcería, que significa el tallado de ciertas fibras vegetales que se convierten en lazos, en cepillos, en escobas, etcétera. Una rama artesanal más, que yo creo que es de las más importantes de Zacatecas, pero que se conoce poco, que es el tallado de la piedra volcánica, que se hace en el municipio, en la comunidad de La Cantera del municipio de Fresnillo. En las fibras vegetales, también en el tallado de fibras vegetales, se me olvidaba el tallado que lleva a objetos como máscaras, pero también bateas y máquinas para hacer tortillas y algunos otros elementos. Otra rama artesanal, sin duda, que identifica Zacatecas son los textiles, la elaboración de textiles, sobre todo en los municipios Villa García y Guadalupe, textiles en su mayoría de lana aún. Una rama artesanal más sería la cartonería, y es muy interesante la cartonería en Zacatecas, porque la cartonería en Zacatecas tiene apenas unos años que está tomando un arraigo y es un ejemplo de la nueva formación de artesanos. El cómo la formación de artesanos sí tiene eco y se han destacado algunos artesanos cartoneros en Zacatecas, y la mayoría que son muy jóvenes, tanto de edad como en la práctica, pero que se han convertido en todos unos maestros. Otra rama artesanal serían los juguetes tradicionales, aunque los juguetes tradicionales pudiéramos decir que es una rama que atraviesa toda la rama, porque hay juguetes tradicionales de alfarería, de fibras vegetales, de piedra volcánica y de todas estas ramas que he mencionado. Otra, por supuesto, que no se nos pudiera, se nos puede pasar, es el tallado de cantera, o lapidaria también le llaman. La lapidaria no necesariamente tiene que ver solo con las lápidas en los cementerios, sino la lapidaria también son objetos que se utiliza el tallado de la cantera, y que a lo largo del estado de Zacatecas pueden encontrar la cantera en templos, pero también en edificios civiles y, por supuesto, en los cementerios y algunos otros elementos de cantera que en este proceso de innovación de las artesanías, los artesanos que van innovando, incluso ya hay quien hace joyería de la con cantera. Otra rama también es la talabartería, por supuesto, que identificamos a Jerez con la talabartería, pero tenemos maestros talabarteros en otros municipios como Juchipila, como Guadalupe, incluso Zacatecas. Me faltarían más ramas artesanales, porque no todas están registradas, pero también de no todas tenemos todo el conocimiento. Sin embargo, estas que acabo de mencionar, por la pregunta que me hacías, creo que son las que dan identidad o con las que identificamos a Zacatecas. Y sí, antes de terminar esta respuesta, quiero hablar de otra rama artesanal que, al igual que las esterías, es muy noble, pero todavía está la discusión entre qué es artesanía o si es manualidad, que son las labores de aguja. Y las labores de aguja en Zacatecas en los últimos años se han posicionado como una artesanía muy importante. No todas las labores de aguja son artesanales, ya hablábamos la semana pasada de los elementos que debe de tener una pieza para ser artesanal, pero en Zacatecas, insisto, en los últimos años las labores de aguja han tenido un reconocimiento muy importante como una artesanía. Y por supuesto que otra rama artesanal que compartimos con ustedes, pues es las piezas que elaboran nuestros hermanos Wixárika. Y ahí pues toda esta rama artesanal, que son textiles, pues también alfarería y murales, joyería, etcétera.
Sin duda alguna nos ha dado material para hablar de cada una de estas ramas, pero antes de enfocarnos en alguna en particular y sobre todo hacer quizá un comparativo, porque algunas de estas ramas que usted ha advertido también se producen, por ejemplo, en Jalisco, y habrá ahí algo que las identifique, que haya una similitud, pero también una diferencia. Usted hizo un recorrido en esta primera pregunta sobre estas artesanías que se realizan en todo el estado, y por todo el estado entendemos que comprende varios municipios. ¿Usted o quienes han estudiado el tema han advertido, además de la diferencia, insisto, en los materiales, alguna otra entre lo que se produce, por ejemplo, en Jerez, en Pino Suárez, en la propia capital del estado?
Sí, por supuesto. Al hablar de las artesanías, como ya lo he mencionado, hablamos de algo muy profundo, de heterogeneidad, de memoria histórica, de conciencia histórica, de identidad. Es así que con esta pregunta que tú me haces, es muy interesante, porque pensamos, por ejemplo, el barro. El barro lo encuentras prácticamente en todos los estados de la República. Sin embargo, no es el mismo barro de Oaxaca que de Michoacán, de Jalisco o Zacatecas, y pudiera ser las mismas técnicas. Sin embargo, es lo que hace diferente al barro de Oaxaca, de Michoacán, de Zacatecas, de Jalisco. El barro mismo. La tierra es diferente en Oaxaca, en Jalisco, en Zacatecas, en Michoacán, por poner solo estos ejemplos. Pero pudiéramos hablar de cada estado de la República, solo del barro, y nos va a llevar a esta complejidad para comprender, por ejemplo, que una vasija en Jalisco fue realizada con una concepción cosmogónica en un inicio, en la época prehispánica, que quizá, que eso es lo maravilloso de la tradición artesanal, que se va transmitiendo de generación en generación, y que el artesano actual la sigue reproduciendo, y que ese artesano sabe qué significa el dios de la lluvia, por decir un ejemplo, y que ese dios se va a representar también en Zacatecas, pero en Zacatecas va a tener su propia concepción. En Zacatecas la tierra es roja y entonces la pieza es diferente. Quiero que tu audiencia me acompañe en este ejercicio imaginativo e imaginario, y pongan en estos momentos en su mente una pieza de barro negro de Oaxaca, y tiene una flor esa vasija. La misma vasija con una flor esta, pero esta vasija es de Tonalá. Y el barro ya no es negro. El barro es entre café y rojo. Y ahora vamos a poner también una vasija de Michoacán y ahora el barro ni es negro ni es rojizo. Es verde. Y tiene una flor también. Y en Zacatecas vamos a poner una vasija roja. El barro es rojo y también es una flor. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la flor no es la misma. Las manos no son las mismas. Se están representando elementos que vemos en nuestro alrededor. Ayer escuchaba una idea que me gustó mucho para el estudio del paisaje, que decía que quienes estudiamos el paisaje estamos haciendo una historia autobiográfica, que es lo que observamos. Y esta idea quiero trasladarla a esta pregunta que me haces. Las artesanías son una historia autobiográfica. Entonces, la talabartería, si tú me preguntas, ¿cuál talabartería es más valiosa? ¿La de Colotlán, la de Jerez, la de Juchipila? Pues yo te diría que es el arraigo histórico que tiene esa talabartería. ¿Cómo se transmiten los conocimientos? Que los artesanos, más que competencia, es una transmisión de conocimientos. Y que también tenemos que comprender que el territorio que conocemos ahora, como Jalisco, Zacatecas, es una invención histórica. Ese territorio no ha sido siempre así. Las fronteras se mueven. Y las fronteras son territoriales y son identitarias. Entonces, para poder hablar un poco de la diferencia entre las artesanías, tendremos que hablar de las técnicas, de la concepción de las identidades de los materiales.
Definitivamente. Doctora, tenemos que hacer una pausa, pero le pedimos que permanezca en la línea telefónica y que al regreso podamos reanudar esta charla y otras tantas preguntas que tenemos al respecto.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Después de esta breve pausa, continuamos en El Garabato, Arte y Cultura de México, este formato radiofónico justamente que tiene esta intención de hablar de cultura y de arte en nuestro país. Les quiero comentar que un artesano tiene tanto la creatividad como la habilidad para hacer un producto y hoy particularmente estamos hablando de estas artesanías que identifican al estado zacatecano y como escuchamos en una primera intervención de la doctora Elizabeth Salas, ella es responsable de la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de ese estado. Bueno, hemos escuchado conceptos bastante interesantes, arraigo, tradiciones y de alguna forma cohesión social entre este grupo. A mí me queda una frase que quisiera retomar, doctora, y seguir con la charla a partir de entonces, de esta frase que usted advertía, la artesanía también es una historia autobiográfica.
Retomando esta idea de la historia autobiográfica, ayer el doctor Sandro Dutra de la Universidad de Goiás en Brasil nos daba esta idea para comprender el paisaje. Y las artesanías sin duda son parte del paisaje. La investigación académica sobre las artesanías en general en México se ha dado más desde la antropología y la sociología. La historia tiene poco tiempo que ha estudiado a los artesanos o a las artesanías. Hay algunos estudios que han identificado el trabajo artesanal, por ejemplo, para Inglaterra, Eric Hobsbawm, antes de la revolución industrial, comprender al trabajo artesanal, que es como una base de la que partimos los historiadores. Para, antes de hablar de Zacatecas, quiero hacer un paréntesis para recomendar a tu audiencia para comprender las artesanías de Jalisco, en particular la alfarería. Recomiendo mucho los trabajos de la doctora Vanessa Freitas. Ella hizo su tesis doctoral en el CIESAS sobre familias alfareras de Tonalá. Ha publicado algunos artículos que encuentran en la red sin problemas, y ella nos ha permitido, sus ideas nos han permitido incluso pensar la relación que tienen en Jalisco las artesanías con el arte. Porque luego pensamos en Tonalá, en estos grandes tianguis de artesanías, que algunas son manualidades, que algunas son artesanías, que otras son arte, ya hablábamos de eso la semana pasada, y los trabajos de Vanessa nos han permitido comprender a los artesanos en talleres familiares, por ejemplo, no insistiendo en esta tradición en los talleres familiares. Entonces recomiendo ampliamente la obra de Vanessa Freitas. Ella ahora está estudiando las artesanías en Guanajuato, entonces también nos ayuda en este comparativo entre Jalisco y Guanajuato. Y bueno, y entra en el escenario Zacatecas. Zacatecas, lo mencionaba la semana pasada, hasta hace una década ha habido estudios sobre artesanías desde diversas ramas académicas. Un gran impulsor fue en su momento el Instituto de Desarrollo Artesanal de Zacatecas, el IDEAS, que ahora se convirtió en la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal, que parece que pertenece a la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado. Pero en el IDEAS hicimos, porque tuve la fortuna de que me invitaran a participar, hubo un proyecto en el que se hizo un libro por rama artesanal. El doctor René Amaro y la doctora María del Refugio Magallanes, por ejemplo, hicieron el de talabartería. El doctor Margil de Jesús Canizales Romo, el de alfarería. Una servidora hizo el de cestería y jarciería, se llama así, cestería y jarciería, urdiendo una tradición en Zacatecas. Y también se realizaron algunas monografías que siguen siendo la base para quien va a estudiar las artesanías, porque es una síntesis. Desgraciadamente nos hicieron de todos los municipios. Tenemos, aquí las tengo a la mano, la de Concepción del Oro, Fresnillo, Guanusco, Loreto, Jalpa, Jerez, Jiménez del Teún, Juan Aldama, Moyagua de Estrada, Mazapil, Ojo Caliente, Pinos, Río Grande, Sombrerete, Teúl de González Ortega, Trancoso, Villanueva, Villa de Cos y Villidalgo. Son 18 monografías, obviamente faltan muchísimos municipios, y ahí que en tu primera pregunta te decía sobre las ramas artesanales, que es hasta el momento lo que sabemos, o falta investigación. Hay algunas tesis ya que se han realizado también. Recuerdo ahorita la de María Guadalupe Noriega, Claudia Araceli, ellas hicieron una tesis muy interesante comparando los textiles entre Villa García y Guadalupe, y encontraron cosas que a lo mejor a las personas de Saltillo no les gustará mucho esto si lo escuchan, ¿no? Que el zarape, el concepto de zarape, es de Zacatecas y se traslada a Saltillo, y entonces ahora identificamos más al zarape en Saltillo, pero hacen todo ese recuento histórico. La investigación histórica ha servido para comprender eso, esa comunicación entre las artesanías que mencionábamos hace un momento. Actualmente se están desarrollando algunas tesis en la maestría en humanidades y en la formación docente, de la cual tengo la fortuna de ser docente también. Se están desarrollando algunas otras investigaciones con la subsecretaría. Tenemos un proyecto que espero salga a la luz muy pronto, que es parte de un proyecto nacional, que es geometría de la imaginación, en el que se están rescatando algunos diseños tradicionales, históricos en el estado, y que es como un catálogo de diseños que van a poder utilizar los artesanos, pero no es un simple catálogo, tiene una investigación histórica, antropológica, de lo que mencionaba hace un momento, por ejemplo, en las vasijas prehispánicas, cuáles eran los diseños que se utilizaban y qué significaban. Y entonces, es una manera también de educar, de mostrar a los artesanos como esa parte histórica que puede enriquecer su identidad y su labor artesanal. Hay algunas otras tesis, algunos otros libros. El doctor René Amaro publicó un libro que sin duda también es un parteaguas en el estudio de las artesanías, que se llama Los Gremios Acostumbrados, y él habla de los oficios tradicionales antes de la revolución industrial, el paso de estos artesanos. Entonces, quisiera cerrar esta pregunta diciendo que la investigación académica nos ha permitido identificar, conocer los procesos históricos, antropológicos, pues en este mundo complejo que llamamos artesanías o arte popular.
Pero también al artesano, ¿qué contribución le deja esta investigación que se ha hecho desde diferentes trincheras?
Sin duda, yo creo que para los artesanos significa una manera de homenaje, de reconocimiento. Hace un momento que estaba leyendo los municipios en los que se hicieron estas monografías, veía algunas fotografías de los artesanos. Y sin duda, pues estos artesanos que están ya en los libros son parte de la historia, ¿no? Ya están en la historia, están en las hojas, están en los anales de la historia, trascendieron de esa manera, porque también en la mañana, para prepararme para esta entrevista, acudí a personal de la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal para que me pasara algunos nombres de artesanos, porque pues no los conozco a todos, conozco a algunos, y entonces en la conversación que teníamos me decían, desgraciadamente se están perdiendo, los artesanos se están muriendo, la artesanía se perdió, hace falta formación de artesanos. Entonces, el que estén también en las investigaciones nos permite saber de esos artesanos. Si me permite, quiero contar una anécdota. Bien. Cuando realizaba el libro de cestería, llevo con mi mamá, le cuento que estoy haciendo un libro de cestería, y me dice, oye, mi tío Lalo hacía cestería. Entonces, pues vamos a entrevistar al tío Lalo, que yo no sabía, no era mi tío, pero yo no sabía que él hacía cestería, pues voy y lo entrevisto. Entonces, obviamente lo pongo en el libro, y era este artesano al que mencionaba la semana pasada, que perdió la vista y entonces ya deshacía los costales de plástico y ahora hacía los lazos de plástico. Bueno, este artesano, este tío mío, murió hace un par de años. El libro salió en el 2010. Yo voy y le regreso el libro y le digo, tío, aquí está, como se lo prometí, usted está aquí en el libro. Le emocionó mucho. Pues hace 2 años que murió, en su proceso de enfermedad, le regaló a su hijo, a uno de sus hijos, el libro, y le dijo, este libro quiero que tú te lo quedes, y es mi herencia, porque ahí estoy yo. Entonces, bueno, cuando a mí me cuentan esa anécdota, no como familiar, obviamente fue muy conmovedora, pero como historiadora fue más conmovedora, porque no nos enteramos muchas veces los investigadores, las investigadoras, los investigadores, qué impacto tienen nuestras investigaciones. Y ahí está el impacto, que da en la memoria de las personas. Es muy importante para las personas que hacen parte de una investigación. Pero quiero aprovechar, si hay investigadores que me están escuchando, decirles que al estudiar cuestiones tan vivas como las tradiciones, en particular que estamos hablando de las artesanías, pero si habláramos de la gastronomía o de la música tradicional, estamos tratando con personas. Entonces, un requisito básico ético es que les tienes que regresar el documento para que no se sientan un objeto. Los utilizaste, sacaste información y ya no regresaste. No, tiene que pasar eso que me pasó a mí. No era por, me enteré porque era mi tío. Pero tenemos que regresar esa información que nos dieron. De sí, mire, ya está usted en un libro, está usted en un artículo, no solo es un objeto de estudio, porque las artesanías y los artesanos son vivos, no los podemos utilizar solo como un objeto.
Claro, definitivamente no conociéramos mucho de lo que tenemos en la actualidad si es que no se hubiera alguien interesado en traernos esa historia y tener ese conocimiento más amplio.
Así es, justo por esto que acabas de mencionar, quiero hablar de un proyecto que estamos emprendiendo, que es el Archivo de la Palabra. Es un proyecto interinstitucional, surge en AENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con el doctor Hilario Topete, el actual director de esta escuela, y un gran equipo de estudiantes y profesores que tiene. Y este proyecto surge de la manera más noble. Vamos a registrar los testimonios, los portadores del patrimonio cultural inmaterial para que no se pierdan, para que esos documentos queden. Y si en algún momento ya no está el artesano, ya no es esa rama artesanal, y no solo es de artesanía, sino de patrimonio cultural inmaterial, pues se puede acudir a reconstruir esa historia. Zacatecas es el fondo octavo, estamos muy contentos. El año pasado, en noviembre, se dio a la luz este primer fondo, este primer recuento de documentos en los que estamos involucrados académicos, administrativos, y estamos registrando el patrimonio cultural inmaterial de Zacatecas. Es un proyecto interinstitucional entre el Instituto de Cultura, la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal y la Universidad Autónoma de Zacatecas, coordinados por el equipo del doctor Hilario Topete. Y para enlazar con lo que mencionaste, uno de los registros es la dignidad de la persona. ¿Qué dignidad tiene esa persona? Hay que darle el reconocimiento que tiene ese testimonio que estamos registrando, que es, en este caso, que estamos hablando para tu audiencia, pues una artesana o un artesano.
Claro, pues enhorabuena por este trabajo que se está llevando a cabo y ojalá que también pudiera ser ejemplo para que se replique en todos los estados. Doctora, tenemos que hacer otra pausa de estación. Por favor, espérenos unos minutitos y regresamos para seguir hablando sobre la artesanía en Zacatecas.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Ya estamos de regreso en el Garabato Arte y Cultura de México. La hora se nos está pasando bastante rápido. Espero que usted esté disfrutando de esta programación, estemos aprendiendo de manera conjunta o en su defecto ratificando esos conocimientos que ya teníamos al respecto. Les recuerdo que estamos hablando el día de hoy con la doctora Elizabeth Salas. Ella es responsable de la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas y sin duda alguna hemos tenido una charla bastante amena en la que hemos podido aprender mucho sobre las ramas artesanales en Zacatecas y lo que se ha hecho al respecto. Doctora, antes de este corte de estación, usted nos estaba hablando de un proyecto en el que están trabajando, pero al inicio del programa nos decía también, dentro de estas ramas artesanales que caracterizan a Zacatecas, los juguetes tradicionales. Entonces, si pudiera hablarnos un poco más sobre esta rama en particular y si es que por las características del producto que se elabora estuviera en desventaja, por ejemplo, comparado con otra artesanía y en riesgo de una extinción, por decirlo de alguna forma.
Dicen que la infancia es destino. Y entonces, en ese sentido, quisiera hablar de los juguetes y los juegos tradicionales. Veo en las redes mucho estrés porque los papás están fungiendo como los profesores en esta situación actual que tenemos, porque los niños están aburridos y es normal, pero pensemos que hace 30 años no hay internet, de todos los niños jugábamos en las calles. Desgraciadamente la inseguridad nos ha quitado también espacios, pero existen juegos y juguetes tradicionales, que yo decía al inicio, que en sí es una rama artesanal que atraviesa todas las ramas artesanales. Pensemos en la alfarería, las niñas y los niños pudieran acudir a jugar con trastes de barro, cacerolitas, cántaros, etcétera. Hay una familia que yo respeto y admiro mucho en Zacatecas de alfareros, que es la familia Roque. Ellos se han especializado en miniaturas. Les mando un saludo si llegan a escuchar este programa, porque ellos han reactivado mucho ese juguete tradicional que en relación con el barro, la alfarería. Hacen cosas maravillosas desde nacimientos en miniatura, pero también juguetes, esos trastecitos que yo mencionaba. Entonces, la familia Roque se ha posicionado en Zacatecas como estos alfareros de miniatura que, bueno, hacen unas cosas de verdad maravillosas y sería una desgracia que las niñas y los niños no les conocieran estos juguetes. Otro juguete tradicional muy importante, sin duda, y que no he hablado de en sí, no he profundizado porque es una de mis pasiones, que es la cestería y la silla de tule en particular. Hay una historia también muy bonita, digamos, de éxito en Jerez, que es la familia Morales, que tiene su taller. Les invito, ya que pase la pandemia, vayan a Jerez, vayan a comer, vayan a los talleres artesanales. Y es el taller de la familia Morales, en la que hacen sillas de tule. Es toda una familia, desde el papá, los hijos, las nueras, hacen sillas y hacen sillas también en miniatura, pequeñas sillitas de tule, que algunas son utilizadas para el niño Dios, pero también son juguetes tradicionales. Otro juguete que he visto es en el taller de don Felipe Núñez en Jerez, él y sus hijas, que se dedican a la alfarería, no a la alfarería de miniaturas, sino a la alfarería en general, sobre todo macetas, pero he visto que hacen un juguete que se está perdiendo, que mi madre, que tiene 63 años, me dice que ella jugaba de niña, se emocionó mucho cuando los vio, son gallinitas de barro con sus huevitos. Y ese es otro juguete que podemos llevar a los niños. Cuando hablaba yo de la concepción de la artesanía y la naturaleza, a esto me refiero. Es triste ver que las niñas y los niños ahora, algunos, no tienen la fortuna de conocer los animales. Se ha perdido también ese contacto con la naturaleza. Y estos juguetes tradicionales ayudan a tener ese contacto con la naturaleza. Entonces, regálenle a sus niñas, a sus niños, busquen a don Felipe estas gallinitas con huevos de barro que les va a permitir pues incentivar su imaginación. Otro juguete tradicional también que quiero mencionar son las maquinitas para hacer tortilla. Y, por supuesto, los molcajetes. Ya mencionaba al inicio la comunidad de la cantera en Fresnillo, que hacen molcajetes y también hacen molcajetes miniatura, que las niñas y los niños pueden jugar con ellos. Y, bueno, yo como especialista en artesanías hago experimentos con mis sobrinos y ellos tienen pues estos juguetes que he mencionado y ya les gusta tener su escoba de zacate, la máquina de tortear y algo que decías que puede ser triste, se puede perder. Son estos juguetes, pero algo maravilloso de los artesanos es que están innovando. Estas muñecas tradicionales de Querétaro, he visto cómo ahora las están haciendo con sonidos y algunas ya con palabras en otomí. Eso se me hace maravilloso, porque entonces las niñas y los niños ahora no solo se están acercando a un juguete tradicional, sino que incluso están aprendiendo de un idioma que se podía perder y se está difundiendo gracias a estos juguetes. Entonces, los juguetes son tan importantes por eso, porque construyen todo el mundo de una niña o un niño, como mencionaba, de las gallinitas con los huevos de barro o estas muñecas tradicionales.
Bueno, pues en lo personal me ha traído recuerdos de algunos de ellos y ya con esto voy a revelar mi edad, ni modo. Pero qué infancia tan maravillosa se vivió y qué padre que ahora se tenga la oportunidad de seguir disfrutando de estos juguetes y como usted lo decía, ¿no? Ya con estas adecuaciones que se hacen también tan necesarias a partir de la propia demanda, por decirlo de alguna forma.
Así es. Si hay consumidores, habrá artesanía. Entonces, sí, en Navidad regálenle a su niña o a su niño el juguete de moda, que lo merece, pero acompáñenlo de un juguete tradicional. Eso es una muy buena idea, porque les está haciendo la pinta de que haya algo más que los juguetes que están en los centros comerciales. Ahí ya está sembrando una semillita al decir que no solo es el superhéroe de moda. Antes de que nos fuéramos de contingencia, tuve la fortuna de estar de jurado en un concurso de artesanía, no revelaré en cuál, ¿verdad? Por cuestiones éticas. Pero en este concurso ya hubo una rama de juguete tradicional. ¿Cuál fue la sorpresa? Pues que hubieron pocas piezas que participaron. ¿Cuál fue otra sorpresa? Pues que se están innovando en los juguetes. Por ejemplo, nos encontramos juguetes de cartonería. No porque no haya juguetes, la cartonería ha sido uno de los juguetes tradicionales más presentes en la historia de México, pero también de los que se ha perdido más. Entonces, encontrarlos en este concurso fue muy gratificante, fue esperanzador decir, se puede motivar a las niñas y a los niños a que jueguen con esta pieza. Uno de los jurados preguntaba, ¿y se puede jugar con esto? Por supuesto que se puede jugar con los juguetes de cartón. Pues, ya dijiste, revelando la edad, pues yo jugué con las muñequitas de papel que recortaba y vestía. Esos juguetes también forman parte de la tradición y se han adaptado, se adaptan a la situación actual que vivimos, de ahí que ahora encontramos en las muñecas de trapo, por ejemplo, a Frida Kahlo, que es uno de los personajes, por decirlo de algún modo, de moda.
Claro.
Pero que, pues, ayuda a que llegue a un público más amplio, a niñas, ¿no? Y también, incluso, estos juguetes tradicionales ayudan a quitar esos estereotipos de belleza. Que no hablaré de ninguna línea de juguete ni de marca, más bien lo dejo a la imaginación de la audiencia, pero estos juguetes tradicionales ayudan a quitar esos estereotipos de belleza.
Por supuesto. Doctora, tenemos que ir a nuestra última ya pausa de estación y para ir cerrando esta emisión, al regreso nos gustaría que usted nos pudiera hablar sobre la talabartería que se produce en Zacatecas y, bueno, no sé si usted tuviera también alguna investigación o algo de conocimiento con respecto a la talabartería que se produce en Jalisco, particularmente aquí en Colotlán, dado que somos considerados desde hace ya algún tiempo la capital mundial del piteado. Vamos a regresar con esa pregunta y también qué ha tenido que modificar a partir de este momento histórico que estamos viviendo, me refiero a la pandemia generada a raíz de estas infecciones del COVID-19. Regresamos en un instante para ir ya precisando este par de temas, si le parece.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, El Garabato. Regresamos.
Estamos entrando ya en los últimos minutos de esta emisión del Garabato Arte y Cultura de México, hoy dedicado, entre otros muchos temas que se han abordado en esta emisión, a la artesanía de Zacatecas, la investigación académica que hay, el reconocimiento a sus artesanos, los proyectos que se están trabajando al respecto, las ramas muy puntuales como los juguetes tradicionales. Y ahora nos gustaría preguntarle a nuestra entrevistada, la doctora Elizabeth Salas, experta en este tema, sobre la talabartería, porque escuchamos que esta rama artesanal se produce tanto en Zacatecas y evidentemente también aquí en el norte de Jalisco, qué decir de la capital mundial del piteado. Doctora, ¿qué información tiene usted al respecto?
Para responder a esta pregunta, quiero autoinvitarme.
Adelante.
Porque desgraciadamente conozco muy poco de la talabartería que realizan ustedes, la capital mundial del piteado. Por supuesto que me gustaría saber más sobre los artesanos. Lo que sé es la referencia que tenemos en Zacatecas, ¿no? Como ustedes, como esta técnica muy importante para México, que es el piteado, y que la talabartería, yo creo que es de las ramas artesanales más complejas, porque no solo es una rama, es desde toda la complejidad en el uso de las materias primas, las técnicas que se utilizan y sobre todo las piezas que se realizan. Porque cuando hablamos de piteado pensamos solo en los cintos, pero yo he visto cosas maravillosas como las sillas de montar. Y las sillas de montar, que son parte de la talabartería, pues los artesanos que me están escuchando, yo creo que no puedo mentirme cuando digo que se pueden tardar de 2 a 6 meses a realizar una silla de montar. Jerez, en Zacatecas, es una referencia para la calabartería, pero hay otros municipios en los que se realiza. Por ejemplo, René Hernández es un referente para la ciudad de Zacatecas en cuanto a la calabartería. En Juchipila encontramos a Luis Gómez Moreno y a su hijo Uriel Gómez Lujano, y ellos también realizan piezas de calabartería muy hermosas y que comparten con ustedes la técnica del piteado. Algo que quiero destacar de la calabartería es el uso de los diferentes hilos. El hilo de ixtle, pero hay quien hace también de ixtle de lechuguilla, por supuesto. Se utiliza el hilo de plata. Y bueno, ahora las mujeres que somos vanidosas encontramos unas bolsas maravillosas que hacen estos calabarteros. Entonces, sí me quiero autoinvitar para conocer más la calabartería de Colotlán y pues comprender por qué son el referente y son la capital mundial del piteado.
Por supuesto, pues bienvenida, doctora, cuando usted lo desee. Ahorita sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles en cuestión de esta pandemia y que nos impide estar trasladándonos, pero una vez que esto sea posible, se dará cuenta lo maravilloso que es esta artesanía que se produce en Colotlán, y entonces podríamos en una charla futura retomar esta pregunta y ver si es que hay alguna diferencia muy puntual con respecto a lo que se produce allá y lo que se tiene en este lado de Jalisco, particularmente en Colotlán. Doctora, y ahora que yo he traído a colación este tema del COVID-19, que sin duda alguna se trata de un tema médico, pero que ha generado impacto en todos los sectores, ¿es el caso de la artesanía zacatecana?
Sí, por supuesto, sobre todo en la parte de la venta. La mayoría de los artesanos salen a vender sus productos. La Subsecretaría de Desarrollo Artesanal les ha acompañado, incluso está dando algunos talleres a distancia, suben videos con sus productos, promocionan las ventas. Sin embargo, hay un apoyo institucional, un apoyo económico institucional. Sin embargo, no todos los artesanos pueden acceder a él porque son varios requisitos, entre ellos que estén registrados en Hacienda. No todos los artesanos cumplen ese requisito. Hay una historia que me conmovió mucho, que publicó Tópico Cáncer, un periódico digital, de Don Mauro, un artesano que hace sillas de tule en Jerez, una persona de 80 años, que tenía 2 semanas sin vender una pieza, porque aunque salía en Jerez, nada más Jerez, que hace unas semanas era el epicentro, ¿no?, de la pandemia en Zacatecas, por lo menos, pues estaban solitarias las calles y Don Mauro salía y no vendía nada. Publicó Trópico Cáncer la historia en la tarde-noche, y al siguiente día Don Mauro no solo había vendido varias piezas, sino que bastantes personas se solidarizaron con él y le enviaron dinero, le enviaron alimentos, incluso paisanos de él que viven en Estados Unidos le enviaron dinero. Y Don Mauro, yo creo que es una historia de muchas historias que están viviendo las artesanas y los artesanos, y no solo en Zacatecas, sino en varias partes de México y del mundo. Leía una nota para China, que ahora China está incentivando la producción de artesanía, porque ahí están viendo la riqueza cultural, no solo cultural, sino la riqueza que pueden tener ahora después del confinamiento que tuvieron. Entonces yo espero que en México eso suceda, y que los artesanos, pues con todo esto, ahora que tenemos más tiempo en la casa, valoremos el trabajo que el trabajo que hacen las artesanas y los artesanos. Y yo espero que si hay por ahí más historias como la de Don Mauro, pues ayudemos, porque estamos rescatando a una persona y estamos rescatando una rama artesanal.
Claro, esta invitación, ¿no? Y bueno, insistimos, son tiempos difíciles para todos. Cada uno tendremos una experiencia muy puntual al respecto. Hay que seguir en esta lucha, no solo en las cuestiones médicas, también buscar las alternativas para que el mundo no deje de funcionar, porque eso no solamente es el COVID, ¿no? Hay mucho, mucho en este mundo que hay que todavía preservar, y las artesanías, el arte, la cultura de nuestro país, sin duda alguna retomará o tendrá otro sentido a partir de esta pandemia, pero hay que cuidar lo que se tiene y que por tanto tiempo ha costado mantener. Doctora, hemos llegado al final de esta emisión de El Garabato. Sin embargo, si usted desea precisar algo más, adelante con sus comentarios. Si no, reiterarle el agradecimiento y toda la información que nos ha compartido. Habría mucho que decir, lamentablemente, pues ya no tenemos el espacio, no en este momento, para ello.
Bueno, antes que nada, quiero agradecerte, Lupita, por esta segunda invitación, segundo día que estoy con ustedes y con tu audiencia. Agradecer a tu audiencia, insistir en los comentarios, en las preguntas, en seguir enriqueciéndonos entre todas y todas este conocimiento por las tradiciones que nos acompañan. Y pues quiero decir a las artesanas y artesanos que nos escuchan que esto que he dicho sirva como un homenaje a su trabajo, que nos acompaña en nuestras casas, en todos los ámbitos de nuestras casas, ahora sí que desde la cocina hasta la recámara, y pues que sirva como un homenaje. Nos falta tiempo, nos falta espacio para hablar de nombres, de apellidos, de historias de vida, y pues sería muy rico saber la historia autobiográfica de las y los artesanos, pero quiero que quien escuche esto se sienta muy orgulloso de su trabajo, que sin duda enriquece nuestra cultura y nuestra historia.
Definitivamente. Y nos hace esto, ¿no? Ser un referente a nivel internacional y también, ¿por qué no?, ser el interés de muchos, muchísimos extranjeros que año tras año se dan cita y que les gusta disfrutar y conocer lo que producimos en México. Muchísimas gracias, doctora. Esperamos encontrarnos en una próxima ocasión y poder compartir mucho de este conocimiento que usted tiene al respecto.
Muchas gracias, Lupita. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente para usted, doctora. Hemos llegado así al final de esta emisión, no sin antes agradecer el favor de su sintonía, agradecer en el control operativo a Cristian Rosales, invitarlos para que escuche la retransmisión de este programa los miércoles a las 11 de la noche, los domingos a las 12 del día. En unas horas más subiremos el podcast, usted podrá descargarlo y escuchar este programa las veces que usted lo desee. Muchas gracias, se despide Lupita Arceo, tenemos una cita con la cultura y el arte la próxima semana. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.